Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cinco y cuatro minutos, cuatro y cuatro en Canarias, es viernes, ya es 27 de enero, ¿cómo pasa esto? ¿Qué velocidad? Bueno, ¿y cómo ha pasado esta primera hora? Ya veo que se van acercando por aquí, Córcoles, Laura,
está hola, ¿qué tal?
Desde hace un ratito con nosotros, y Adriana, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Marta Valderrama, buenos días. Edgarita también está ahí desde Barcelona, Luismi Pérez, en Rubí. Hola Luismi, buenos días.
Buenos días, gente.
A Miquel Lejarza, a quien no hemos desconectado, porque dice, hombre, que no he contado lo de las series. Miquel, enseguida vamos con lo de las series, pero a los futboleros sobre todo, por favor. Quiero comentar lo que ha pasado en la primera hora, porque yo desde que un momento hubo, ¿os acordáis de aquella imagen que se ve a Cristiano Ronaldo levantar la mano como pidiendo un fuera de juego para un gol que era de su equipo? Pues eso sí. Esto es lo que ha pasado.
Y Luis Suárez pidiendo mano del portero también.
Correcto. Esto es exactamente lo que ha pasado, porque de momento habrá que revisarlo. Y ante tanta insistencia de impugnar el resultado por parte del propio ganador, pues vamos a revisarlo en el bar de audio, y el lunes ya emitimos un veredicto, porque como se ha empeñado hasta el último momento José, Edgar, era tu compañero, pero sí. Se empeñaba en decir, no, es que aquí habría que haber dicho la sustancia, y hasta que no sepamos quién ha dicho gluten primero en lugar de la hostia esa grasa habrá
es un
que
compañero
ver.
Solidario, quería no. Que ganara otro.
Esto es deportividad.
Ahora
eso,
lo revisamos. Claro.
Lo de José sí que es de deportividad. No tengo tan claro que lo de Ronaldo lo fuera cuando pedía el fuera de juego de un gol que había marcado otro en lugar de...
¿Le mandamos a Iturralde mañana la cinta o qué?
Hombre, por supuesto que se la mandamos a Iturralde. Oye,
bueno,
Miquel,
¿eso interfiere, condiciona o interfiere?
Eso
¿no?
es, a ver si interfiere o condiciona la hostia o el gluten o el gluten o la hostia.
El gluten o la hostia.
Miquel, tengo por aquí nada, aunque sea telegráficamente. Mira, tengo anotadas tres series. Una sería La chica de nieve.
El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad.
Esta es española, es fácilmente reconocible, la voz de uno de sus protagonistas, José Coronado, ahora hablamos de ella. Después llega también a Apple Harrison Ford.
Velkommen til verdenspremieren på dette århundredes mest banebrydende opfindelse.
Aunque esta es de un estreno de Filmin, es danesa, la tercera de la que nos vas a hablar, y la de Harrison Ford. Bueno, venga, un apunte sobre La chica de nieve, que está basada en el éxito editorial de Javier Castillo.
Javier Castillo. Sí, es una de las apuestas potentes, se estrena hoy, se llama La chica de nieve, cuenta la historia de una desaparición de una niña y cómo una periodista en prácticas comienza una investigación paralelamente a la que hace una inspectora de la policía, y les ayuda un colega periodista mayor, que es José Coronado. Y bueno, son seis episodios, es una miniserie dirigida por David Ulloa y producida por Atípica, que es una gran productora y que siempre hace bien las cosas.
Muy bien, otro de los estrenos hoy llega a Apple TV, como decíamos, Harrison Ford, una serie. ¿Es protagonista absoluto de esta serie?
¿O no?
Vale.
No, es más bien secundario. Es una serie, es una comedia agridulce. Una comedia que se llama Terapia sin filtro y se estrena en Apple TV. El protagonista, el alma mater, es Jason Segel, que es uno de los hombres que está detrás de los actores de Ted Lasso, quizá una de las mejores comedias de los últimos tiempos, y cuenta la historia de un psiquiatra con gran reputación que es Harrison Ford, que se convierte en amigo y mentor de un terapeuta, que es el que personifica Jason Segel, que está en ese momento pasando un mal momento por una pérdida personal. Habla mucho del estrés postraumático, pero de una manera amable y tal. Tiene buena pinta.
Oye, y la más peculiar, bueno, el origen ya no es tan inédito para nosotros, una serie danesa, pero sobre todo el tema, ¿no? Es esta serie de Filmin, que fue el año pasado, por cierto, la serie danesa más vista allí en aquel país. ¿De qué va esto?
Sí, se llama Carmen Curlers, es de Filmin y se estrenará también el martes día 31. 1931. Cuenta una historia realmente curiosa que muestra un poco los caminos que está siguiendo la ficción, que cada vez es más difícil encontrar historias diferentes. En el año 1963, un empresario danés inventó algo que lo iba a cambiar todo, un utensilio que no existía hasta entonces y que lo cambia todo, que es el rizador eléctrico. A partir de este invento, de este descubrimiento, que tenía el potencial pues de rizar el cabello en solo 10 segundos en vez de pasar horas en la peluquería, pues se cuenta un poquito la historia de todos los cambios que eso va provocando en la sociedad. Es una temática curiosa.
Bueno, desde luego el punto de partida lo es, muy original. Bien, pues tres opciones para este fin de semana o próximos días. Miquel Lejarza, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Vamos a ver qué da de sí el primer grabófono, que ayer hubo fútbol. Por cierto, 3-1 remontó el Real Madrid y por lo tanto ya es semifinalista de la Copa del Rey. Y como hubo fútbol y en la primera, hoy, Córcoles, vamos a homenajear de nuevo al que fue nuestro gran protagonista. Esto fue el Mundial allá por noviembre, diciembre, ¿no?
El micrófono de oro del Mundial.
Rivero.
Se echaba de menos Rivero, un buen grabófono de fútbol. Anoche la 1 emitió el Real Madrid Atlético y ahí estaba, cómo no, Juan Carlos Rivero para narrarlo. Rivero se hizo muy famoso en el Mundial por sus comentarios, digamos, de tinte cardiovascular con Iker Casillas al lado.
Uf, pues esto es no apto para corazones débiles.
Te lo digo yo.
Madre mía. Madre mía. Sí, sabré yo de lo que va.
También se hizo muy viral por tener algún lapsus y mezclar jugadores, como este penalti de Carlos Soler, de infausto recuerdo para España, que Rivero, pues bueno, cambió de propietario.
Ahí va Soler con la pierna derecha. Bono que sonríe, Sarabia que va a disparar. Sarabia, pierna derecha, y tenemos a Sarabia. Ha parado Bono.
Por favor.
Soler, perdón.
Soler
y ha parado Bono.
Vale. Esta intro, contexto, es para decirnos que ayer hubo un poquito también de todo esto.
Bastante, vale, bastante. Vale, a ver. La más sonada fue esta. Ponemos el audio y ahora lo explicamos.
Es Vinicius, Vinicius juega para Rodrigo, Rodrigo hacia el lado derecho. Este es Asensio.
Ahí.
Asensio, Nacho, el cambio ahora de orientación
es muy visual, pero el que tocó el balón no fue Asensio. Era Militao.
¿Cómo?
Militao.
Pero si se parece un poco, no se parecen en nada.
Las redes, imagínate. O sea, claro. Había decenas y decenas de tweets y la gente dice, pero ¿cómo puede confundir? Ahí está la cosa, claro, que son dos personas que tienen color de piel diferente. Pero bueno, no ha sido ese el único problema. En la prórroga el Madrid ha hecho cambios y ha salido Arribas.
Dos cambios en el Real Madrid. Se va Nacho y va a entrar Odriozola. Y va a entrar Arribas, que ya ha debutado con el primer equipo del Real Madrid.
Bueno, Arribas o Rivas, porque
no es Rivas, ha dicho.
Que tampoco está claro.
Ahí tenemos a Odriozola por Nacho y Arribas por Rodrigo.
Rivas,
sí, parece más Rivas. Hace contracción, ¿no? Como en inglés. Y una tercera vez, porque si hay que equivocarse, lo mejor es que conste en acta.
Entra Rivas al terreno de juego.
Se sitúa en el centro del campo y...
Y me temo que Arribas... Ni Rivas ni Arribas, que no, no era,
no,
que, no era
no.
Que no era.
Claro que no era Rivas, ni Rivas tampoco, no. Era un tal Mario Martín.
Ha entrado Mario Martín en el Real Madrid con el número 31.
Vale.
Sobra decir que la culpa no era de Rivero, ha sido del dorsal, que la intenta engañar.
Tenemos un error en el dorsal, ¿no? El que ha entrado es Mario Martín, que es un medio centro.
Sí, se ha situado de medio centro.
Mario Martín Andrés sí que debuta con el Real Madrid.
Vale, pues como para que pobre muchacho guarden sus padres ahí su debut en cinta. Sí. VHS.
Pero le llaman Arribas en el barrio.
Sí. Que le va a quedar un recuerdo bonito.
Menudo souvenir del debut, ¿eh?
Madre mía.
Sí, podrá. Lo bueno es que va a poder decir que debutó el día que después del partido había un concurso muy molón.
Hoy, después de el encuentro aquí en la 1, les dejaremos con todos contra uno. Síganlo en directo y podrán ganar hasta 100.000 euros en el concurso de Televisión Española.
Y como ha habido prórroga, además es un concurso muy paciente, porque se ha esperado pues hasta el minuto 117 de la prórroga.
Tendremos dos minutos más de juego, dos minutos más de emoción. Aquí les vamos a dejar en la 1 con todos contra uno. ¿Sí? En el canal Teledeporte seguiremos con las reacciones de los protagonistas, pase lo que pase en el partido.
¿Sabes quién estaba en el concurso, no,
Roberto? El concurso molón. El sí, todos sí, contra sí. Miedo me das. ¿Quién?
Norma Duval.
Joder.
Norma Duval. Han tenido esperando a Norma Duval hasta las 12 y pico para que entrara en el concurso. Norma Duval, ¿eh?
Bueno, ya. ya, pero
la musa Duval, del, sí, la sí, musa sí, del Pepe de Aznar, ¿eh?
Pero que en sus tiempos también, también trasnochaba Norma Duval, no pasa nada.
No, Norma Duval ya tiene una edad, no la puedes poner ahí a las 12:30 a hacer directo. Es que lo de Pedro Sánchez es intolerable.
Esto, Pedro Sánchez, Perro Sánchez, Perro Sánchez. Bueno, sigue con Rivero, venga, que te lías.
Venga, vamos con los platos fuertes. Esto era un poco un aperitivo, un ágape. Minuto 90, Memphis hace una muy buena jugada, casi marca. Y Rivero, pues casi, digamos que sufre un esguince cerebral de grado 2.
Memphis Depay, se fue de Modric con mucha facilidad, sigue Depay, Depay con Griezmann, sigue Depay, la pelota ante Modric, ha tocado ahí Courtois, muy bonita la acción de Memphis Depay.
No hace falta, no nos hace falta ni verla, ¿eh? Con la descripción que ha hecho ya queda clara la belleza de la acción. Es
que la velocidad de la acción también, ¿qué le ha pasado?
Yo tengo mi teoría, yo creo que estaba hablando en árabe.
Árabe.
Vamos, no sé mucho, pero sí parece un poco lengua berber.
Entonces, sigue Depay, la pelota ante Modric, ha tocado ahí Courtois.
Ha tocado. Con esta jugada hay que decir que ha habido bastante pitorreo en redes sociales.
La gente es muy majeta.
Y la gente ha ido sacando pues momentos parecidos, similares. Un tuitero, arroba Ainhoa II, que no es Ainhoa la nuestra, dice que Rivero ha emulado el mítico sketch de Martes y 13 del narrador atropellado.
Voy a resaltar Tito, voy a resaltar en profundidad para que la recojan de
Era un homenaje.
Se pasa a su compañero en el lugar del colegio cuando eran pequeños. Se va a ir.
Otros dicen que Rivero y su capacidad para distinguir a los jugadores viene de que su gran referente, como Rivero aparenta ser un pelín merengón, es Paco Bullo. Paco Bullo, que en el chiringuito es cierto.
Que ves que te están volviendo loco a Minguela. Minguella, perdón. Cámbialo de lateral derecho.
¿Cómo le dice Mingueza, bro?
Bueno, Mingueza. Minguella es el representante.
Mingueza con diéresis, ¿eh? Sí. Mingueza. Y luego está arroba jugadabar, que cree que Rivero ha intentado copiar a Diego Maradona en esta ya mítica entrevista que le hicieron en México.
¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel?
No, el campeonato mexicano siempre fue atrasante.
No, tú piénsatelo, Diego, antes de responder.
¿Tú qué crees, Roberto? ¿Cuál de estos tres referentes comunicativos piensas que es el gurú de Rivero?
Pues a ver, no sé. Entiendo, por cierto, al amigo y colega Rivero, que sabe que lo hacemos sin retorcer el colmillo, que aquí lo hacemos con todo el cariño del mundo. Es que ninguno de los tres, al final, narrar ahí un partido de fútbol, eso al final es muy difícil. Más si es de Copa, ¿no?
Bueno, eso de que es un partido de Copa lo dices tú.
No
para Rivero era de otra competición.
Insiste Valverde con el balón, el rechace en Rodrigo de Paul, le va a llegar a Modric, que tiene a su derecha a Nacho. La verdad es que estamos viendo un partido estupendo de Copa, juega Valverde.
Ojo al torneo de la Coca del Rey, ¿eh? Igual ha habido alguna edición, ¿eh?
El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás.
Bueno, aparte de alguna rima más o menos previsible, como yo de aquí y yo de allá, porque veníamos de carnaval, aparte de esto, lo nuevo de la Rosalía, ¿no?
Habemos nuevo temazo de la Rosalía haciendo lo que mejor se le da, que es mezclar géneros hasta lograr el suyo propio. Pues mezclar géneros hasta lograr el suyo propio. Esta vez en su batidora particular ha metido unas castañuelas, un poquito de rumba, otro poquito de pop, unas gotitas de electrónica y ha logrado este LLYLM. Las siglas de Lie Like You Love Me.
Soy una mami y si hay un día, hoy es ese día para ser y cambiar o no ser y disfrazar. Your angel, you're my vamp tonight.
O sea, siglas que traducidas son...
Miénteme como si me quisieras. Empieza ella haciéndole un guiño a un trabalenguas muy nuestro, que dice aquello de ¿cómo quieres que te quieras? El que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Lo tengo que decir rápido porque es que si no, no me sale.
Pero muy bien.
¿Cómo quieres que me quieras? El que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Bueno,
no,
pues
no arriesgues
concurso
más.
De trabalenguas.
No arriesgues. No arriesgues.
Carlos Rivero, ahí tienes.
Bueno, pues Rosalía ha cogido ese trabalenguas y lo ha simplificado a el que quiero no me quiere como quiero que me quiera. Antes de avisar avisar que se lo va a decir en inglés para que le entienda bien. Vamos, para hacer lo que hace ella siempre. Primero patria y luego experimentar con lo internacional.
Así yo lo sabré. Así yo lo sabré. Yo sabré que fue real. Será mi tótem. Lo sabes tú y nadie más.
Está venido pues, imprevista totalmente, ¿no? No lo había anunciado la canción esta.
No. Simplemente había puesto un fragmentito en TikTok de un vídeo en el que salía con su pareja, con Raúl Alejandro, y os podéis imaginar el hype que dicen ahora, el hype que dicen los jóvenes.
No. Esto
la
sí que no. Espera, para todo.
Apaga las luces. No,
las luces no. Los jóvenes no digáis aquello que dicen los jóvenes.
Es que son más jóvenes que yo.
No, pero a ver. No, Marta Valderrama, eso sí que no te lo admito. Es como cuando veo a Roberto Leal, que tampoco es tan mayor, diciendo, se vienen cositas, como dicen ahora los jóvenes. Macho, que no tienes 80 años, Roberto Leal. Marta Valderrama, que ayer cumpliste 20 y pocos. Vuelve la música y ahora, como si no hubiera pasado nada esto. No,
¿cómo dirían los modernos, me dejas?
No, tampoco. ¿No? O no digas hype o no digas como él, como diría.
Bueno, pues voy a traducir.
Si no, expulsada 3 días.
Perdona.
Tres minutos.
Bueno, el caso que hay tanta expectación con la canción que estaba prevista para salir esta noche, anoche, a las 12 de la noche, bueno, pues se ha filtrado, ha habido aquí unos problemitas con, parece ser, el Spotify de Nueva Zelanda y cosas
que
así.
Que tienen otro uso horario allí.
Que tienen otro uso horario y bueno, ha acabado la canción filtrándose en redes a eso de las 4 de la tarde.
Claro, con el hype que había, como dicen los jóvenes.
Hype. Ya lo vengo hasta la semana que viene.
Ay, Luismi Pérez, viernes 27 de enero de 2023, fin de semana, el que nos espera, muy fresco, con viento en el Ebro. Viento ahí, sobre todo la lluvia, sí. Y la nieve se seguirán quedando en el extremo norte del país y en los archipiélagos, ¿no?
Así es, en Canarias, en Baleares, tanto hoy como mañana, de forma aislada e intermitente, irán cayendo algunos chubascos, por tanto tampoco estará los dos días lloviendo, y donde sí que va a haber muchas nubes hoy, con lluvia un poquito más persistente, es en el Cantábrico, especialmente en la costa de Lugo, en Asturias y en Cantabria. Lluvia o nieve, porque otra vez en esas comunidades del norte del país va a nevar por encima de poco más de 500, 600 metros. Hay que decir que también habrá bastantes nubes en el sistema central, con algunas nevadas, por ejemplo, en Gredos o en Somosierra y Guadarrama, así como en el norte de Castilla y León. El domingo va a ser el día en el que va a haber más claros en esa zona norte del país, pero se va a nublar más por el Mediterráneo. En el Ebro, Cierzo, que no va a dejar de silbar casi todo el fin de semana, también la tramuntana en Girona, y el ambiente, Roberto, compañeros, bastante frío todo el fin de semana. Incluso haciendo sol, la temperatura va a subir muy poco. Donde más lo haga, pues mañana, quizás 14-15 grados en la Costa del Sol. Y ahora, por ejemplo, en el centro de Barcelona, 7 grados de temperatura, 10 hay en A Coruña, 1 grado bajo cero en Segovia o 2 grados en Huelva. Por tanto, frío también en la costa andaluza.
Frío que se ha instalado en tu garganta y de momento no sé si...
Hoy estoy mejor, ¿eh?
Vale, que no sabía yo si quería esforzar. Te voy a preguntar entonces una cosa, oye, al respecto. Porque, nada, viendo una información sobre las temperaturas en Estados Unidos, esto me ha recordado algo que viví de una turista que estaba viendo los grados en grados centígrados aquí y no salía de su asombro porque decía, ¿cómo va a haber 28 grados? Claro, ella en su cabeza tenía los Fahrenheit. Con esto se producen situaciones curiosas. No sé si siempre se advierte de esto.
No siempre, porque claro, la gente de... Son dos unidades de medida que al fin y al cabo, haciendo conversiones, te da la misma temperatura. O sea, que aquí no hay variación. Lo que pasa es que son formas de medir los elementos meteorológicos, en este caso la temperatura, en Estados Unidos o en el mundo norteamericano y en el europeo, y que no se cruzan entre sí. O sea, la gente de Europa, poca gente sabe que en Estados Unidos se mide en Fahrenheit la temperatura, y poca gente en Estados Unidos sabe que las temperaturas en Europa se miden en grados centígrados, en grados Celsius. Sí que es cierto que tú vas a Estados Unidos o ves cualquier medio de comunicación de Estados Unidos y ves que ahora mismo allí las temperaturas se mueven alrededor de los 60, 70... Cuando llega el verano puede llegar a los 100 grados y la gente dice, ¿pero cómo es posible eso? Son temperaturas en Fahrenheit y temperaturas que también te demuestra, o valores vaya, que te demuestra que los americanos les gusta ir siempre a lo ancho, a lo vasto, y que son muy diferentes al resto del mundo.
Ahora voy a contar la verdad del origen de la anécdota. Era una señora de Valencia que se subió a un ascensor en Nueva York y vio que la previsión para ese día iba a ser de 80 grados y dice, che, no me extraña la calor que estamos pasando. Y lo dio por bueno que fueran 80 grados. Pero claro, es que si no te avisan, no te advierten de esto. Oye, los Yankees tienen otras particularidades también con medidas así diferentes, ¿no?
Sí, tienen particularidades como, por ejemplo, cuando miden la lluvia caída o la nieve caída. Allí no es por litros por metro cuadrado o milímetros como aquí.
O piscinas olímpicas.
O piscinas olímpicas tampoco.
Aquí son piscinas olímpicas, ahí está. De Luismi.
Ahí, hay que empezar a enseñar en la unidad de piscinas olímpicas por barrio. Pues bien, allí lo que miden son por pulgadas, por inches. Y de hecho, cada pulgada, equivale a 25 litros por metro cuadrado. Allí a veces puedes decir, van a caer 3 pulgadas. Y la gente dice, qué poquito va a llover. No, van a caer casi 80 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad. O, por ejemplo, cuando miden el viento, aquí se mide sobre todo en kilómetros por hora, allí lo miden en K-knots o en nudos, que equivale más o menos a la mitad de nuestra velocidad. Allí, cuando dices que va a soplar el viento a 100 nudos, pues es que el viento va a soplar a unos 50 kilómetros por hora. Lo dicho, que los americanos van a su bola.
Muy bien. Pues nada, te corres 3 o 4 millas este fin de semana.
Sí, y yardas.
Venga, y yardas. Un abrazo, Luismi Pérez. Hasta el lunes.
Fin de semana.
Hasta luego. Hoy es viernes. Eso significa que hay renovación de la cartelera de cine. Laura, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué nos traes?
Bueno, ya lo contábamos un poco la semana pasada. Los próximos fines de semana, este incluido, llegan a las salas algunas de las películas más esperadas de todo el año. Películas que han obtenido nominaciones a los Oscar y que se encuentran en la lista de las favoritas. Una de ellas es Tar, de Todd Field.
Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lydia Tar es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tar directora titular, cargo que ocupa desde entonces.
Está protagonizada por Cate Blanchett. La actriz interpreta a Lydia Tar, una prestigiosa directora de orquesta, triunfadora, ambiciosa, en una cinta que habla sobre las dinámicas de poder en la música clásica. Su papel en esta película supone el regreso de Todd Field al cine después de 20 años y le valió a la actriz australiana la Copa Volpi en el último Festival de Venecia y numerosas nominaciones en esta carrera de premios.
Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
¿Alguna vez te sientes embargada por la emoción? Sí. Sí, me pasa.
Bueno, está nominada en los próximos Oscar, pero ella, a ver, no sería inédito, ya tiene 2.
Exacto, el primero lo obtuvo en el 2004 por El Aviador, una película de Scorsese, y el segundo 10 años después por su papel en Blue Jasmine de Woody Allen.
¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío!
Tu casa es acogedora.
Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé.
¿Pero no estabas tiesa?
Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo.
Pues tienes una pinta estupenda.
Oh, ¿quién miente ahora?
A ver, los amigos de la numerología dirían, sería mucho más propicio el 2024, 2014, claro. 2024. Bueno, ya veremos. Si volviera a ganar en esta ocasión, por cierto, Cate Blanchett, se convertiría entonces en la tercera mujer en tener 3.
Sí, las otras 2 son Meryl Streep y Frances McDormand. Y a ellas 2 les adelanta una mujer más, una actriz más, en esta lista, que es Katharine Hepburn, con 4 Oscars.
Necesito saber que va a tener una vida decente, en la que se preocupe por los demás y que estará bien.
Y llega hoy también a las salas españolas otro de los estrenos de los más esperados, más potentes. Es la nueva película del director de Cisne Negro y Requiem por un sueño.
Su último proyecto se llama The Whale, la ballena en castellano, y está protagonizada por Brendan Fraser, que interpreta a un profesor de inglés con obesidad que trata de reconectar con su hija adolescente a la que abandonó un tiempo atrás. La película se presentó también en el Festival de Venecia y al terminar la proyección, el equipo de la película y el propio Fraser recibieron una ovación del público de más de 6 minutos.
Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
Y vamos con cine francés. Da igual cuando escuches esto. Quiero decir que todos los viernes hay cine francés en la cartelera.
Sí. Bueno, pues por suerte para unos y por desgracia para otros, pero hoy además el cine francés viene con un nombre que hay que escribir en mayúsculas. Isabel Lupert.
¿Qué miras?
Estás muy elegante.
Para allá.
Que sí, que has cambiado. Además, caminas más seguro. Eso está bien.
La película es La vida sin ti, dirigida por Laurent Larivière y protagonizada por la mítica actriz francesa que obtuvo el Oso de de Oro de Honor por su trayectoria en el último festival de Berlín. La vida sin ti cuenta la historia de Joan, una mujer que se muda al campo con su hijo y allí revive experiencias de su pasado.
¿Qué pasa?
Nada, no.
¿Te he dicho algo que...?
No, en absoluto. Es solo que me da pena.
Y en el campo del documental se estrena Regreso a Raqqa.
Yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal en zonas de conflicto referidas al mundo islámico.
Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro.
Entré ilegalmente en Siria a través de un agujero en una verja, paramos la furgoneta y dije... Esto no es un viaje como los demás.
Albert Solé y Raúl Cuevas dirigen esta crónica periodística que reconstruye uno de los secuestros más famosos de la historia, el de 19 periodistas y funcionarios de ONGs de distintas nacionalidades que fueron capturados por el Estado Islámico en 2013.
Sí, y uno de los protagonistas que vivió esa pesadilla durante medio año fue Marc Marginedas, periodista que cubría la guerra en Siria para el periódico de Cataluña.
El documental toma como punto de partida su historia, junto al testimonio de otros compañeros de profesión para recordar, en definitiva, a todos aquellos que, a diferencia de Marc, no pudieron volver.
Bueno, vamos con otra producción española. Esta es Lobo Feroz.
Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... Uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora.
Es un thriller protagonizado por Javier Gutiérrez y Adriana Ugarte, dos personajes que se encuentran en medio de una misma búsqueda, la de encontrar al asesino que hay detrás de los crímenes de varias niñas.
¡Ay, ay!
Y el premio Feroz 2019 a la mejor actriz de reparto de una película es para...
Ay, ay, ay. Es que ha empezado fuerte, ¿eh? Cuidado.
Cuidado. Es que terminamos, en lugar de con una cinta, con una cita para los españoles más cinéfilos. Apunten en su agenda. Mañana, 10 de la noche, se celebran los... Premios Feroz.
Eso es. Los Feroz se celebran en el mes de enero en Zaragoza y son los premios que otorga la prensa, en concreto la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Y Roberto, ya. Esto te lo dejo decir a ti, que te va ¿qué? A gustar.
Si los Globos de Oro se consideran la antesala de los Oscar, pues lo mismo, en la misma regla de proporción y direccionalidad, los Feroz son...
La antesala de los Goya.
Correcto. 5:31, 4:31 en Canarias. Si amanece nos vamos, Cadena SER, momento de repasar las principales portadas con Adriana Morelos, portadas de los periódicos. La prensa sigue mirando hacia Algeciras.
Todos los periódicos hablan esta mañana del perfil del hombre que asesinó ayer al sacristán de Algeciras e hirió a otras cuatro personas. El detenido tenía propaganda yihadista y actuó solo, cuenta La Razón. La causa por el crimen se ha declarado secreta y la investigación sigue su curso, como contó ayer por la tarde el ministro de Defensa, Marlaska.
Todas las hipótesis siguen abiertas. Una cuestión es que lo que se ha trasladado en cuanto a la posibilidad razonable de una naturaleza terrorista, pero vuelvo a decir, todas las posibilidades, todas las naturalezas de estos hechos trágicos, violentos, criminales, queda todavía abierta y será el desarrollo de la investigación el que lo pueda concluir.
En ABC leemos que la familia del detenido nos explica cómo se pudo radicalizar en apenas 2 meses y asegura que tenía estabilizados sus problemas mentales. El Mundo titula: el yihadista insultaba por la calle a mujeres y exaltaba al Estado Islámico. En El País el titular es una declaración de uno de los compañeros de piso del detenido. Consumía drogas, las dejó y se puso a rezar.
La polémica de ayer fueron las palabras, el origen de estas palabras de Feijóo sobre el suceso.
Y el terrorismo islámico es un problema y debemos de actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y sin embargo nosotros desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen.
Estas palabras de Feijóo las recoge El País en portada, unas palabras que molestaron también en su propio partido, así que Feijóo, unas horas después, rectificó.
No se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión. Dicho esto, todos coincidiremos en que, con carácter general, no hay un problema de terrorismo católico en el mundo. Sin embargo, sí hay un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo, también en los países islámicos.
Otra noticia que encontramos en todas las portadas de esta mañana es el repunte del paro.
El empleo aguanta en máximos pese al repunte del paro en el final de 2022, es el titular del País. Ayer se publicó la encuesta de población activa y los datos que recoge este periódico es que hay en España 20 millones y medio de puestos de trabajo y que la tasa del paro es del 12,87%, 4 décimas menos que un año antes, pero aún el doble de la media europea.
Bueno, a ver, no todos los titulares apuntan en la misma dirección.
En El Mundo leemos que el empleo se hunde en el sector privado y desinfla la euforia del gobierno. En ABC, que el paro supera los 3 millones y se ceba con los autónomos. Y en La Razón, la reforma laboral de Díaz cumple un año con el menor empleo en un decenio.
España mandará a Ucrania carros de combate Leopard que llevan una década en desuso.
Este es el titular que leemos en ABC. En cadenaser.com podemos leer que España se compromete a adiestrar a medio centenar de soldados ucranianos en el manejo de los Leopard, algo que se hará en nuestro país, que es donde se encuentran los simuladores, aunque por el momento España no ha detallado concretamente el material que va a enviar a Ucrania.
Más titulares sobre los tanques.
El País también cuenta que tras los tanques, Ucrania pide cazas. En La Razón cuentan que Ucrania dice que con los tanques Leopard logra sellar la paz. Y en La Vanguardia, Rusia responde con una lluvia de fuego. Cuenta este diario que horas después de que Estados Unidos confirmase el envío de esos 31 tanques Abrams a Ucrania y de que Berlín hiciera lo propio con los 14 Leopard, Rusia lanzó una gran ofensiva con misiles aéreos que hizo saltar las alarmas en todo el país. El balance provisional de los bombardeos fue de al menos 11 muertos.
Más noticias de vuelta a España. Ya lo había adelantado Fernando Simón. Bueno, pues sí, ya hay fecha para el fin de las mascarillas en el transporte público.
Dejarán de ser obligatorias tras la aprobación el próximo 7 de febrero en el Consejo de Ministros. Seguirán siendo obligatorias en farmacias y también en centros sanitarios.
Y para la contraportada hoy vamos a contar algo sobre un desfile de la Semana de la Moda de París que sigue dando y mucho que hablar.
Es el desfile de Schiaparelli. Leemos en el Heraldo de Aragón que la firma fue la encargada de abrir la pasarela de alta costura con una colección llena de trampantojos y unas espectaculares figuras de taxidermia con cabezas de lobo o de león, lucidas entre otras por las modelos Naomi Campbell e Irina Shayk.
Esto promete. ¿Qué llevaban las modelos?
Pues Naomi Campbell se puso un espectacular abrigo de pelo con una cabeza de lobo en un hombro, mientras que Shayk llevó un vestido de terciopelo palabra de honor con un león en el escote. El último vestido de esta línea fue uno, el más visto en toda la prensa, con un estampado de tigre blanco y con la reproducción de la cabeza del animal delante, como vemos en las fotos, por ejemplo, que comparte la revista Hola.
Bueno, la firma juega al trampantojo, decías, así que estos animales que no son de verdad, son trampa.
Exacto, leemos en AS que las figuras de animales fueron construidas a mano, a partir de espuma y resina.
Bueno, a varias manos. Sí, correcto.
Así que la organización animalista PETA ha entendido este desfile como una declaración en contra de la caza de trofeos en la que leones y lobos son destrozados para satisfacer el egoísmo humano.
Bueno, a ver, vamos a hablar con una de las protagonistas, una de esas modelos que ha desfilado con un animal así en su vestido, un trampantojo de estos. Se llama Edgarita. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal?
No veas la que se ha liado, ¿eh?
Hombre, pero gorda, ¿eh?
Que una llevaba un león, otra llevaba unos jabalices y yo llevaba un cuerpo skin, un erizo gordo, muy gordo. Y ha sido la sensación. La gente se ha quedado pero loquísima.
Claro.
Y ya sabes que lo que sale en la pasarela, luego lo ves siempre que lo lleva la gente por la calle. Habrás visto un montón de gente con la ropa de las pasarelas, luego a la semana los ves.
Claro. Sí, marca tendencia y es así.
Claro,
es así.
Semana verás gente con un cábolo de un leopardo o de un guepardo, da igual porque nadie sabe si eres lo mismo o no. O sea,
por lo que veo, a ti no te afectan las críticas, ¿no? Te resbalan totalmente.
¿Qué va? Me entran por una furella y me salen por la otra. O sea, me trae al pairo, madre mía, pero con lo que yo he luchado, que con 16 años me fui a Nueva York con una maleta solo cargada de sueños.
A ver, espera, repite la frase esta, Bonica. Me fui con una maleta solo cargada de sueños.
Sí, bueno, cargada de sueños y tres mudas también, que nunca sabes si te vas a quedar todo el finde.
No todo puede ser poesía.
Claro, y tenía complejo porque gasto un buen troncho, una buena nariz, un poco grande.
¿Ah, sí?
Sí, siempre me llamaban Tucán. Y,
vale. Sí, ¿Hay alguna teoría al respecto?
Me llamaban Bilardo, las otras modelos, pero no pasa nada. Vale. Iba a certámenes y me decían, es que no sé, no te vemos. Y digo, ¿no me veis? Que no me veis, pues algún día desfilaré con un rinoceronte en el hombro en París, que en ese momento quedó un poco loco, la verdad. Pero bueno, me empezó a ir bien y empezaron ya los desfiles y bueno, ya sabes lo que pasa en los desfiles, ¿no? Na, 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 y si hubiera
venido a na, na, na,
que también te digo, es un temor.
Pero en todos, ¿eh? En todos. O sea, a ver, repíteme eso, ¿qué pasa en los desfiles?
Na, 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 y si hubiera venido a Wenger, ¿sabes cuál es, no?
Que hombre, que es la de los desfiles. Y en la radio, ¿eh? Dice,
madre mía.
Le dices a los técnicos, ponme la de los desfiles de moda y siempre cae siempre.
La primera vez que te la ponen la canción te vienes arriba, paso firme, una gozada, pero cuando ya llevas 15 años desfilando otra vez, otra vez, macho. A ver si cambiáis ya la canción en los desfiles, Corcholis.
¿Corcholis decís las modelos?
Sí, pues sí, porque somos de Estados Unidos la mayoría.
Vale.
Pero bien, todo compañerismo en el tema de las modelos, sobre todo las que llevamos toda la vida. Kate Moss,
esa es maja, me han dicho.
Es maja, ese tiene un corazón enorme.
Sí,
tiene
sí,
sus
verdad.
Cosas.
Hombre, como todo el mundo. Todos tenemos nuestras cosas. ¿No?
Ahora desfilo con la hija, yo. Sí, que vale. También es majísima. Sí. Y son dos gotas de agua. Búscalo en internet, que la verás. Y Naomi Campbell, que ha visto que se ha vestido de león también.
Sí.
Eso es todo corazón, la diosa de ébano. Así que ya te digo que este mundo, te digo que es guay. Así que si tú quieres ser modelo, Roberto,
sí,
persigue tus sueños. Si tú te animas, tú
ya
puedes.
Empezamos.
Vale, venga. Deportes, 20 minutos para llegar a las 6:05 en Canarias. Real Madrid y Atleti completan la nómina de clasificados para semifinales de la Copa.
La pone para Nacho, sufre el Atlético de Madrid, la toca el Madrid, balón para Asensio, la pone Asensio, el remate que puede llegar, Karim, gol, 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 gol.
¡Gol! ¡Ya! ¡Se acabó!
Los blancos han ganado 3-1 al Atlético de Madrid en un partido muy emocionante en el que se adelantaron los rojiblancos con un gol de Morata. Rodrigo con un golazo, Benzema y Vinicius remontaron el partido, que tuvo que irse a la prórroga. Ancelotti no acaba de entender las dos versiones de su equipo.
También para mí es muy difícil de entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte juega tan bien la segunda. Es algo que es difícil de explicar.
Es difícil de explicar, pero el propio Ancelotti ha intentado hacerlo. En la segunda mitad volvieron a salir Ceballos, Asensio y Rodrigo y el partido cambió por completo.
El banquillo en este momento nos está ayudando mucho. Lo necesitamos, lo que exige este momento de la temporada, de tener un banquillo donde todos los jugadores puedan aportar.
Por su parte, el Atlético de Madrid queda eliminado y se despide de la posibilidad de levantar un título este año. Simeone es la primera vez que habla de llegar a verano y reflexionar.
Y intentar seguir de esta misma manera. Quedamos afuera de la Champions, quedamos afuera de la Copa del Rey. Nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita. Y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos.
Bueno, un poco antes de todo eso, el Athletic Club, posiblemente el equipo más copero que hay, se impuso 1-3 en Mestalla.
¿Le cae a quién? A Berenguer en contra de la pega Berenguer. ¡Balón para Nico! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Athletic! ¡Gol!
Así contaba Íñigo Martínez el 1-2 de Nico Williams. Los de Valverde fueron mejores y se aprovecharon de los errores de un Valencia que ha entrado en crisis desde hace unas semanas. El entrenador vasco estaba contento por la victoria.
Venir aquí y ganar tiene mucho mérito porque ellos son un gran equipo. Creo que ha sido un buen partido en el que, además, contrariamente a otros que hemos jugado últimamente, hemos acertado en la finalización y estamos contentos porque supone mucho para nosotros, para nuestro equipo, para nuestro club, para nuestra afición, desde luego.
El sorteo es el lunes a la 1 con Athletic Club, Real Madrid, Barcelona y Osasuna. Las semifinales ya son a doble partido y se jugarán la ida el 8 y 9 de febrero y la vuelta el 1 y 2 de marzo.
Y hoy a las 6 tenemos una cita con el balonmano. No es cualquier cita porque los hispanos se juegan ya el pase a la final frente a Dinamarca.
El partido que es todo un clásico de los torneos internacionales y además hay que recordar que el año pasado en las semifinales de Europeo, también a estas alturas del año, España pudo con Dinamarca. Jordi Rivera, el seleccionador, espera un partido muy difícil.
Estamos ante una Dinamarca que con un gran equipo que ha tenido un camino muy fácil. Nosotros es importante que nos recuperemos del partido de ayer, que fue un partido de mucho desgaste, y mañana realmente pues nos tiene que salir un gran partido, ¿no? para poder de alguna manera entrar en ese sueño que podría ser pues el pasar a la final.
El partido es a las 6 de la tarde hora peninsular y se podrá seguir en directo en Teledeporte.
Bueno, y seguimos, aunque no haya representación española ya desde hace algunos días, seguimos estaremos muy atentos al Open de Australia. Djokovic, en realidad está ya a solo dos partidos del título.
Hoy se juegan las dos semifinales, ya está en marcha el Tsitsipas Kachanov. Y a las 9:30 de la mañana, o sea, en 4 o 5 horas, Djokovic se mide a Tommy Paul. Esta noche también se ha definido la final femenina, mañana la jugarán Sabalenka y Rybakina. Y además, novedades sobre Rafa Nadal y su lesión. Ayer pasó unas pruebas médicas en Barcelona y todo parece ir según lo previsto. Escuchamos a su médico, el doctor Cotorro.
Bueno, pues está en, hemos hecho hoy, como tú bien decías, unas pruebas aquí en Barcelona y bueno, pues la evolución está siendo dentro de lo que esperábamos y bueno, pues todo se va, todo el proceso parece que va por la línea que teníamos pensado.
No, borro la frase esta del guionista porque había puesto el cuerpo me pide fucking y para que no esté, claro, no, fucking check, claro, para que no esté iniciado, cuidado. Ainhoa, gran detective, mejor compañera, Ainhoa Jiménez Vilató. A ver, la noticia que vamos a escuchar, esta próxima que nos traes aquí, huele raro, ¿será falsa o no será falsa?
Bueno, veamos qué credibilidad le dais a la siguiente historia. Una TikToker sube un vídeo sobre los primeros momentos de su esperada luna de miel con su marido. En él se ve cómo la pareja llega al aeropuerto y de camino a su asiento, ya en el avión, pasan por la zona destinada a la business class. La chica se lamenta de no viajar en esta categoría, pero no será de lo único de lo que se lamente.
Cuando de pronto me di cuenta de la situación, tus zapatos empezaban a hablar, me huelen los pies.
Una vez en sus asientos, con su manta, auriculares, lista de películas, pantallitas, porque no viajarían en business, pero ojo porque iban en clase premium.
Bueno.
Entonces, pobre, de repente se percata que la chica de la fila de al lado se ha quitado los zapatos y le huelen los pinreos.
Vale, hay que averiguar, ¿verdadero o falso? No sé por qué os decantáis, pero desde luego, a ver, la cadena SER está en condiciones de asegurar en este momento que a los ricos también le cantan los pinreles.
¿Qué me dices?
Sí.
No puede
sí.
ser.
No, quiero decir, por si eso...
Pero no tienen desodorantes que
ya, pero
una operación estética...
Ya, pero tiene el tiempo muy ocupado en ocasiones y no pueden caer en, esa,
no,
en esas memeces. Así que, verdadero... Falso, de toda falsedad, Corcoles, que sí. sí.
Verdadero,
ya está. Sí. ¿Tú?
Yo estoy segurísima de que es verdadero.
De que es verdadero. Sí, sí,
sí. Hombre, con esto de que me has dicho que a los ricos también le huelen los pies...
Por si acaso, porque a ver...
Verdadero.
Como, bueno, tú has ido a gimnasios también de colegio de ricas.
Falso.
¿Yo? ¿Gimnasio? ¿Qué es eso?
Ni en el cole siquiera, Valderrama.
Sí, en el cole, de hecho, nos obligaban a ir al gimnasio. ¿Tú? En el cole me obligaban a hacer deporte de lunes a viernes.
Hoy podrías decir, sí, yo cuando era joven...
Cuando era joven iba al colegio.
¿Qué señora?
Esa niña llena de sueños, con esa maleta cargada de sueños.
¿Qué señora de bingo el sábado por la tarde se está convirtiendo?
Pienso ir al bingo este fin de semana, lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Voy
sí,
a ir.
Claro. Edgarita, ¿verdadero o falso?
Falso.
Sí. Adriana.
No, verdadero porque esto no es de ricos, pero en el Alsa de Madrid a Lugo, sí. A mí me pasó esto, ¿vale?
Exactamente lo mismo.
Lo mismo, pero como no soy TikToker.
¿Tú te ibas a business de la Alsa?
Oye, no me los quité yo, se los quitó una señora que iba a mi lado.
Es que esa persona podría ser yo perfectamente porque me quito los zapatos en cualquier sitio. Borja,
que hoy está Borja, que dice que es falsa.
Falso.
Bueno, pues yo digo que es verdadero. Resolvemos,
venga,
por favor.
Resolvemos, que sepáis que Adriana se podría haber hecho viral en ese momento.
Ya, pero no había TikTok, ¿sabes? ¿Por qué? Porque soy mayor.
Porque ahora hay mucha
madre,
hype.
Porque efectivamente, sí, es verdadera y este es el glorioso momento que se ha hecho viral en TikTok. Escuchen.
Oh, my goodness, this lady over here has just taken her shoes
off. Dios mío, esta mujer se acaba de quitar los zapatos, los pies le huelen muchísimo y todavía no hemos despegado. Nos quedan 10 horas por delante hasta Maldivas. Relataba la TikToker.
Pobrecita.
En el vídeo que supera las 300.000 visualizaciones.
Claro, te pillas en un puente aéreo al menos, pero 10 horitas por delante.
A Maldivas, pobrecita.
Mira, vamos a detenernos en la boda del año, que ya se ha confirmado por varias vías. Está confirmadísimo esto, Adriana,
sí, sí,
¿no?
Sí. Vale. Efectivamente, Roberto, Tamara e Íñigo se casan el 17 de junio. Lo confirma Ola y también lo confirmó Tamara ayer en El Hormiguero.
Estamos en el Polo Norte y nada, pues eso, de repente me sorprendió. La verdad es que todo ha ido bastante rápido, pero bueno, pues sí, aquí estamos y muy contentos los dos. La verdad es que me caso con el hombre al que quiero.
Bueno, pues ya estaría. Vale. Esta es Tamara Falco contando su... supongo que se llama así, repetida de mano.
Correcto, ¿no? Es el término técnico.
Claro,
sí,
repetida. Sí. Bueno, pero ¿Estáis seguros de que es Tamara? Lo digo porque ayer se hizo viral una chica, también en TikTok, que la imita tan bien que es difícil saber cuál es de verdad y cuál no. Así que va, me meto en el papel de Ainhoa.
¿Otro fucking? Oye, venga. Había dicho que tenía ganas de fucking check, pero tampoco, venga.
Habías dicho que tenías ganas de fucking.
No, que el guionista me había puesto... No nos liemos, venga, juguemos, let's
venga.
Play.
La imitadora se llama Leonor, ¿vale? Así que ahora va una ronda de... para que digáis si esta que escuchamos es Tamara o es Leonor.
Entonces, lo sientes y lo sientes, o sea, tal. Entonces, bueno, no, yo no sé, esa seguía, pero me dio que pensar y pensé, ah, igual.
Sí. Vale.
Yo
supongo
no sé.
Que os ha quedado claro Leonor, lo que quería decir.
Sí, como siempre, Leonor por el sonido, yo diría Leonor.
Esa es Tami.
Leonor.
Esa es Tamara, esa es Tamara en el hormiguero.
¿Resolvemos?
Tamara. Esta era Tamara.
Otra
seguimos,
vez, otra.
Seguimos, acordaos que estuvieron en el Polo Norte, que es allí donde fue la repetida.
Y bueno, fijaos cómo está todo. O sea, es que es alucinante, ¿no? Cuando he salido de casa digo, pero bueno, ¿qué necesito? ¿Un forfait?
No, esta es muy buena, pero es la imitadora, ¿no? ¿Sí o no?
Lo de necesito un forfait es demasiado ingenioso.
Claro, sí, la imitadora, Leonor.
Sí, esta es Leonor, la imitadora, buenísima, eso sí, una más.
En fin, bueno, ahora os enseño todo porque está, la verdad, preciosísimo. Y estoy aquí en un momento súper padre, súper solitario, súper íntimo.
Venga, va.
Podría ser cualquiera.
Podría ser cualquiera.
Venga.
¿Nos la jugamos a Tami?
No, imitadora.
No, yo digo imitadora.
Leonor, venga, sí, Leonor otra vez.
Bien.
Y ahora voy a poner a Tamara, está ya así, ¿eh? Aquí ya no hay que jugar, esta es Tamara. Esta es Tamara contando cómo es su nuevo anillo que no es nuevo.
Claro. Sí, era buenísimo, pero sí.
Ahora es mejor.
Pero todo puede ser más bueno.
Ahora es mejor. Él dice que es como era una versión mejorada.
A ver,
Leonor. No, Tamara.
A ver, esta es Tamara y si Tamara es cursi, Íñigo también, ¿eh? Cariño, le pongo otro pedrusco al anillo que está de moda reciclar, te vuelvo a pedir matrimonio después de ponerte los tochacos que ni un reno del Polo Norte y ahora te suelto la milonga. El anillo es nuevo, es como yo, una versión mejorada.
Y es que encima se lo cree.
Madre
es
mía.
Que pobre.
Oye, la Morelos no decía estas cosas en el Faro, ¿eh? Pero bueno, lo ha conseguido, Íñigo, digo, y se casan.
Eso vale. Pensaba yo, Roberto, pero no, el artífice de la reconciliación de estos dos es otro hombre, Josep María Quintana.
¿Pero no se llamaba Hugo?
No, esa era la rata amiga.
Ah, la rata de
vale.
Cloaca.
Vale. Este Josep es el confesor espiritual de Tamara Falcó y claro, pues también es influencer. 35.000 seguidores tiene el cura con los que conecta para rezar todos juntos.
Buenas noches, vamos a la macrofiesta del Rosario todos los domingos. Joder. A las 9:30 de la noche. Ya se está conectando la gente. Podéis decir desde dónde os conectáis. Porque la oración traspasa barreras.
Cuidado.
La Inma, estamos rezando por toda la familia. Se me acaba de caer la Virgen ahora mismo.
Bueno, que se le cayó la Virgen.
Algunos se van de rave, otros se van.
Esto es una señal, ¿eh?
Sí, la Virgen se le cayó en un directo, pero es verdad que el hombre, Josep, ha hecho posible una exclusiva de Lola, una temporada más de la serie de Netflix, y que en junio Pablo Motos tenga plan.
Cuidado que me voy a la boda de Tamara con esto.
Creo que estaría muy bien que todos los del hormiguero fueran a la boda de Tamara con falda.
Bueno, esta es la apuesta de Pilar Rubio a la boda con falda todo el hormiguero, pero bueno, en fin, Tamara y Josep el confesor arreglaron lo de la boda porque empezaron así de bien el año.
¿Y por qué se llama Macrofiesta del Rosario? Pues porque nos da la gana disfrutar.
Y precisamente una disfrutona Tamara Falcó decidió unirse a la macrofiesta del 1 de enero, es decir, solo unas horas después de haber vuelto con Íñigo.
Oye chicos, menuda forma buena de empezar el año. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Bueno, ya que siga el que quiera, ¿eh?
Bueno, nosotros seguimos con lo nuestro. Ahora, ayer hubo partido, así que te has quedado también... Te has contagiado del lenguaje deportivo, ¿no?
Claro, es que tengo a Córcole sentado detrás. Llevo toda la noche pensando que en fútbol se escucha siempre que tal jugador se ha roto, y de eso voy a hablar.
¿De un futbolista vas a hablar?
No, de ninguno, pero es que traigo un roto.
¿Un roto?
A ver, esto eran Inés Hernán, Miren Ibarguren y Blas Cantó en el programa de Dani Martínez, y llegó esta pregunta.
¿Has tenido algún accidente íntimo, por un exceso de pasión?
Bueno, la historia es de Blas Cantó, pero Miren Ibarguren hizo algo de spoiler.
Rollo romper frenillos y cosas de esas.
Rollo. ¡Oh! Perdona, pero en los 90 ha pasado un montón, no sé ahora.
Bueno, si es bueno esto de que en los 90 pasaba un montón, mejor es la reflexión de Miren sobre lo que pasa en la actualidad.
¿Pero por qué motivo pasaba más en los 90 que ahora? ¿Porque ahora se recorta el saliente más o qué?
La alimentación, creo que hay otro tipo de frenillo.
Claro, es la alimentación.
Segunda
claro.
Generación de Petisuilla,
es
otra cosa.
Otra cosa.
Más el astano.
Sí. Bueno, lo que viene ahora es la historia de Blas Cantó. que no jugó un partido de Copa del Rey, pero está claro que salió a jugar y jugó, ¿eh? Empecemos por el contexto, que es importante, y Blas lo sabe y por eso nos sitúa.
Cuando eres pequeño, pues la mamá te tira, o suele ser la mamá, te tira para abajo para que eso, luego de mayor esté bien.
Como dice un amigo mío, para que te haga juego.
Correcto.
Vale, me gustaría en este preciso instante reclamar la ayuda de Juan, porque esto lo explica él muy bien con metáforas.
Claro, esto es para evitar el que se adhieran, ¿no? Los dos trozos de carne, ¿no? El interior y el exterior, y evitar que luego el urólogo te haga el abrazo del oso y tire para abajo fuerte. Entonces, ahí hay varias formas de verlo, que es como a lo mejor retirar la funda de la almohada poco a poco, ¿no? Quitarse un neopreno después de nadar, que también es una cosa que cuesta mucho, o no sé si habéis comido sobrasada, que parte de fuera te va ganando y tú tienes que ir...
Bueno, perfecto. Esto es lo que quería, ¿vale? Es que periodísticamente hay que acudir siempre a las fuentes y claro, aquí aquí de esas pieles pues tenemos a Edgar, que está en Barcelona, Roberto, que es el jefe y queda feo pedirle esto, a Borja, pero que los técnicos no hablan, así que por descarte pues te ha tocado Juan.
Y es que mejor lo explica.
Y porque antes en la reunión lo explicaste genial, Juan, pero vamos a seguir con las pieles.
Es muy sencillo, es eso. Se me rompió el pene.
¡Está hecho daño!
Eso es lo que pasó, se rompió, como les pasa a tantos.
Sabía que era una lesión realmente larga, ¿no?
Bueno, larga o no, ya no sabemos. Lesión dependerá de lo largo que sea lesionado, supongo. Juan es bueno con las metáforas. Inés Hernán fue por ese camino también.
Pero,
o sea, como que en una tirada de estas, sí. de quitarle como la piel al chorizo.
Ahí, vale. Venga, Blas Cantó sigue con su rotura.
Pero yo no sé si fue por eso mismo que dice, de exceso de pasión, que se me rompió el pene y sangré como un cochino.
Bueno, tenemos en exclusiva el audio en ese instante que vivió Blas. No sé, ¿debió sonar así, Juan? ¿Sonaría algo parecido?
Yo ya no tengo experiencia en ese tema, ¿no?
Bueno, por esto tuvo que ir Blas Cantó al hospital.
¿Y qué se hace en esos casos?
¡Tiene urgencias!
Claro, tienes que ir a urgencias porque no es como...
urgencias y ¿qué dijiste? ¡Mamá, que se ha calentado mi madre!
Bueno, os digo una cosa, esto es algo que nos iguala a todos, os iguala más bien a los que se os puede romper o pelar o despellejar, incluso en la realeza paso, porque acordaos del príncipe Harry de Inglaterra.
Si bien es totalmente cierto que es más probable que se te congele el pene si no estás circuncidado, era todo mentira. Me dieron el tijeretazo de bebé.
Pues ya está.
Bueno, vamos por el camino científico. Yo creo que estaría bien romper y acabar por ahí con este asunto,
venga.
¿No?
Sin que sirva de precedente, voy a hablar de ciencia. Llámame Adriana Gregory si quieres a partir de ahora, Roberto. El hallazgo de unos cráneos en Madrid demuestra que los neandertales ya exhibían trofeos de caza como símbolos.
Sí, los neandertales cazaban en Madrid toros de 1000 kilos y guardaban sus cráneos como trofeo.
Eso es, tal cual. Así lo explica el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, lo que significa esta conducta de nuestros antepasados.
Podemos decir de esta conducta que es una conducta deliberada, para empezar, es una conducta antrópica hecha por neandertales, es deliberada, es colectiva y se ha hecho a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nos sitúa ya en la esfera, en el terreno del comportamiento simbólico que ahora ya sí, efectivamente, después de este descubrimiento podemos atribuirles plenamente a los neandertales. Tal vez se dé la importancia de este hallazgo y su trascendencia internacional.
Bueno, Arzuaga es una voz, desde luego, legitimada para hablar de estos... Pero ¿y si hablamos con uno de ellos, con uno de los neandertales? ¿Qué mejor que tener en línea a Edgarita? Edgar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues sí, soy el último que queda en la Tierra ya, de los neandertales.
Sí.
El resto ya salieron con los pies por delante hace siglos, se fueron en la caja de pino... ¿Vale? Los gusanos ya dieron buena cuenta de ellos, pero yo resisto, ¿vale? Y es verdad lo que dice, que los que vivíamos aquí en Madrid mostrábamos nuestros trofeos, bueno, como ahora, pero sin ir a Cibeles, ¿vale? Pero se refiere a que guardábamos las cabezas de cráneos, pero no la medalla esa de olimpiadas escolares que le daban a todos los chiquillos, aunque quedaran los últimos. No. Guardábamos cráneos buenos, que tenía yo unas peloteras con mi madre que me decía, ¿dónde vas con ese cráneo de bisonte? Digo, pues a ponerlo en la habitación, al lado del corcho marrón donde pongo las fotos de mis colegas, hombre.
Ya. Oye, ¿qué curiosidades más nos podrías contar sobre...?
Pues digamos que era un tiempo en el que la diplomacia igual no era mainstream, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor me mirabas mal y ya la teníamos, bueno, como las discotecas en los 90, parecido, pero no nos andábamos con hostias, si hacía falta, hachazo en el cerebro y a funcionar. Luego también es verdad que con el tema de los nombres de los animales nos complicábamos, que igual a un rinoceronte le llamamos Stefano Rhinus Emoitoichus, que lo pueden mirar en Google. Y eso que, ya te digo, que soy el único neandertal que queda, aunque hay algún partido político
que anda cerca. Y lo voy a dejar ahí, sin especificar, que solo quedo yo de los míos y no quiero la extinción, ¿vale? Y nada, que lo de guardar los cráneos de los bichos, pues era normal, que eran el doble de grandes que ahora. Además, íbamos con el taparrabos de Animal Print, que se llama ahora, que si te movías para un lado se te salía la membrillada, ¿sabes? La sobrasada esa que ha dicho Juan. Hostia, mira, un mamut, voy a cazarlo. Ah, no, perdón, el señor, no, que me he equivocado. No, que lo he visto recio así.
Si amanece, nos vamos.
Vamos a la macrofiesta del Rosario todos los domingos.
Y que vamos a salir.
Y precisamente una disfrutona, Tamara Falco.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay.
La verdad es que estamos viendo un partido estupendo de Coca.
Sí, era buenísimo.
Es precioso.
Que están ahí. Qué tonterías, tío.
Pero el reto que propongo ahora es rezar.
Eso es lo que a mi madre le gustaría.
Oye, y qué paz.
Padre nuestro que estás en el cielo.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Pero me dio que pensar y pensé...
Meditación es dejar la mente en blanco. Yo siempre la tengo en blanco. Vivo meditando.
Ah, igual.
Cadena SER.